Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos. Vamos con la ayuda de Dios a meditar para que podamos entender cuál es nuestra situación como iglesia. Dice que la iglesia es luz y es sal, pero la palabra nos ayuda a poner por obra los mandamientos para que sea la guianza de Dios la que se vea en el mundo. Quiero leer, para comenzar, en el libro de San Mateo, capítulo 24, y leo del verso 11 en adelante. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Falsos profetas, la maldad se acrecienta. Si usted oye las noticias del mundo, en el mundo no hay paz, en el mundo hay competencia, y como dice lo que leíamos, la maldad se acrecienta. Pero eso Dios nos lo dice a nosotros como iglesia. Entonces no miremos lo que el mundo está viviendo. Miremos lo que nosotros como congregación, como individuos, la profecía lo decía, estamos haciendo. La palabra nos dice claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Pues nuestra conducta, nuestras reacciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos viniendo a la iglesia? Porque aquí la alabanza que cantábamos, una de las últimas, muy linda, sobre el Espíritu Santo. Pero ¿será que esa letra que estábamos cantando la estamos viviendo afuera? Por sus frutos los conoceréis. Y en cuanto al amor, hablamos mucho de amor, pero ¿de veras amamos aún a nuestros enemigos? Porque así dice el Señor. Nosotros éramos enemigos del Señor, pero Él vino a buscar a los malos, a los perdidos, y ahora estamos acá como nuevas criaturas. Pero para que nosotros de veras vayamos haciendo la obra de Dios, tenemos que estar, aparte de conocer las condiciones que están dadas como señal del fin, tenemos que estar actualizándonos, renovándonos en nuestra forma de vivir. Ya les he contado, yo conocí el evangelio de 10 años, y a donde yo asistía, lo más que se hacían presentes el día domingo, unas 15 personas. Ahora pues nos juntamos 4,000, se bautizan 80, pero ¿y los frutos? O sea que la palabra está clara. por esa razón nosotros debemos de tomar muy en cuenta cuando el Señor nos dice, el final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es una síntesis, es un resumen de lo que Dios quiere que se vea en nosotros. Estaba leyendo la noticia que 40,000 personas han desfilado para irse a los Estados Unidos. ¿Y para qué van? Pues lógicamente, porque quieren conocer los Estados Unidos, porque quieren tener dólares, porque quieren viajar, quieren comer, ocupándonos de la carne. Pero cuando uno realmente ya tiene a Dios, dice la palabra para nosotros: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vienen por añadidura. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, entendamos y enseñemos. Estaba platicando con Rolando y con los dos pastores que están acá. Este fin de semana salen a Tecpan y allá se van a reunir. ¿Cuántos? No sé, pero hay reuniones que a veces tiene 200 jóvenes. Y de esos 200 que se emocionan dos días oyendo, leyendo, compartiendo, ¿estarán viviendo lo que aprendieron? Usted lo sabe, porque usted ha ido, ¿no? Yo he ido. Se cumplen, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso quiero leer en el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 10, del 26, que nos dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis, oiga bien, a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es interesante esto. Ahora, ¿cuál es nuestra conducta? Cuando nos enfermamos, ¿a dónde vamos? Usted lo sabe. Pero aquí la palabra nos dice que nosotros no debemos de temer a la muerte del cuerpo, porque nuestra alma, si se llega a ese momento maravilloso, se va con el Señor. Solo uno dijo amén y los demás, quien sí, que no lo entendieron o todavía no están dispuestos, porque dice: para mí el morir es ganancia, pero el vivir hay que hacerlo como Cristo nos enseñó, a morir, a negarnos, a dar como Él se dio, para cambiarnos, para enseñarnos, para estar cuántos años aquí sobre esta tierra. ¿Cuántos años quiere vivir usted? ¿Y cuántos años vivió el Señor Jesucristo? ¿Y usted quiere vivir más que Él? ¿Y usted tiene más espíritu que Él? Pero si nosotros realmente estamos oyendo, estamos creyendo y estamos viviendo, la hora va a llegar y hay que prepararnos. Ahora, eso sí, la preparación está con amar a Dios, con amar al prójimo y temerle por el juicio que estará a todos, para que nos mande a la gloria o nos manda al infierno. Eso está escrito y eso es lo que nosotros debemos de saber y entender. Miramos lo que nos dice en el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Palabra de Dios, que la cumplió el Hijo de Dios. Y nosotros somos llamados para ser adoptados hijos de Dios. Y Dios no hace acepción de personas, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Así es que, hermanos, debemos de darle gracias a Dios por lo que estamos aprendiendo, lo que estamos haciendo. Ahora yo le pregunto, ¿y usted qué está haciendo? Me imagino que está entendiendo que el fin ya está por venir, ¿no? Ahora, ¿usted quiere que venga el Señor? Yo sí quiero que venga. Y por eso es de que estamos oyendo la palabra, escudriñando la palabra, viviendo la palabra, para que la gente que no conoce pueda ver que hay solución, que hay bendición. ¿Por qué? Aquí está el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el ejemplo de Saulo de Tarso, que después se llamó el apóstol Pablo, el ejemplo de Esteban, que recién convertido, lo apedrearon, lo mataron, y glorificaba a Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, es bueno que nosotros veamos qué es lo que estamos haciendo como hijos de Dios, para que aquella gente que no conoce la verdad pueda ver. El fracaso de Israel fue que no valoró el amor que Dios tuvo para sacarlos de la esclavitud, de la idolatría, durante 400 años. Y envía a Aarón y a Moisés. Y Moisés les da la ley. Y Moisés los guía. Y el mar se abre. Pero los tuvo en prueba. Eran 40 días, pero se transformaron en 40 años. Para ver si aquellos que salieron de la esclavitud, aquellos que vieron las plagas y cómo el hombre que los tenía esclavizados los saca. Y ahí los puso a probar aguantar la sed y el hambre para ver hacia dónde iban a acudir. ¿Y qué pasó? Protestaron. Y por lo tanto, esos se murieron. Solamente quedaron los que nacieron en el desierto, oyendo los mandamientos, haciéndole caso a Moisés, y a los 21 años Josué los pasa a la tierra prometida. Eso fue el ejemplo que Dios nos dio a nosotros. Solamente que nosotros tenemos como promesa cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Porque nosotros hemos sido justificados y vamos a estar gozando de la justicia. Y esto es lo que debemos de aprender y enseñar en nuestra casa a nuestros hijos. Si no lo hace, mejor ni se case. Si lo hace, pues ahí vamos. ¿A qué edad comenzó usted a recibir la palabra en su casa? No la recibió. Así es el mundo. Son los padres los que tienen la obligación de mostrar el amor a Dios, obedeciendo los mandamientos, que se resumen en dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, igual al primero. Eso lo dice Romanos capítulo 13. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu hijo, tus nietos. ¿Verdad que Dios es sabio? Es bueno, maravilloso. Lo que pasa es que estamos anonadados, boquiabiertos, con las cosas de la ciencia. Y la ciencia está, porque está escrito que la ciencia aumentará en el tiempo del fin. Pero el amor se enfriará. Ahora, ¿hacia dónde va usted? ¿Está buscando el conocer, el entender y el amar a Dios y a sus próximos? Vamos a decir que no se casó como Saulo de Tarso, como el Señor Jesucristo. Pero ahí están los vecinos, están los compañeros de trabajo, están los compañeros de estudio. O sea, no le estamos diciendo que no vaya a la universidad. Yo estuve en la universidad y estuve en la época de la guerrilla, donde habían compañeros que solo iban a convencer para que uno se fuera a la montaña y ahí se acababa su tiempo. Cuando a mí me lo dijeron, le dije, lo siento mucho. La salvación la tiene la palabra de Dios. Y platicamos largamente con el joven. Y aquí estoy yo de pie todavía. ¿Por qué? Porque ya estaba conociendo, ya estaba andando. Y Dios no hace acepción de personas. Ahora no hay guerrilla, pero el diablo sigue trabajando. Los deseos de los ojos, las vanaglorias de este siglo, los deseos de la carne, eso está vigente. Y ahora con los sistemas de comunicación, usted toma su celular y averigua qué hay, y usted llama y le llevan la comida, y total de que tiene usted todas las facilidades para alimentar su carne. Pero Dios, que nos dice, golpeo mi carne, la pongo en servidumbre. ¿Y qué es golpear la carne? Pues es salir a las aldeas. Recuerdo cuando fuimos al Pinal, íbamos como dos hermanos de la iglesia a dormir al suelo, a comer lo que ellos tenían. Pero ahí está la iglesia ahora. Ya se extendieron para la zona reina. Ahora están buscando los de Cunén, que están demandando la palabra que se les enseñó en el Pinal. Pero tuvimos que salir nosotros. Ahora, pero eso dice Dios, pone el querer y el hacer por su buena voluntad. De igual manera, salimos a los Estados Unidos hace unos 20 años. Tuve el privilegio de ser invitado para salir y estuvimos visitando casi unos 20 días predicando, y ahí está Jesús a Misures. Él fue el que nos llevó. Ahí está Neri también. Ahí está Domingo Lucha, él ya llegó después. Y ahí hay varias gentes que están anhelando oír la palabra que usted oye, podría decir, casi todos los días aquí. Pero ellos no lo tienen, y entonces están invitando, hermanos, vengan, por favor. Y usted tiene ese chance, porque Dios no hace acepción de personas. De manera que nosotros debemos de estar pidiéndole a Dios que nos ayude a entender la palabra. En San Lucas, capítulo 12, dice, verso 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿En dónde está el suyo? Ese es el milagro que Dios hace con sus hijos. Porque todos estábamos afanados por crecer intelectualmente. Les contaba el testimonio de uno de los primeros siervos que se fueron a la presencia del Señor y su esposa. Cuando nos visitaron, nos contaron, él especialmente, yo quiero ser el alcalde, yo quiero ser abogado. Pero oyeron la palabra, tiraron eso, se dedicaron a la obra, y hoy los dos están en la presencia del Señor. Dando es como se recibe. ¿Qué le ha dado a Dios? ¿A qué venimos? ¿O a qué venimos? ¿A dar? ¿Venimos a dar o a recibir? A recibir, ¿no? Y como nos gusta tanto la palabra, llegamos a la casa y allá tomamos nuestros apuntes y allá revisamos. Vamos a ver si este viejito dijo bien. Y usted busca ahí y se va a ampliar que este muchacho, pues, para que no les dé risa, que este muchacho se equivocó o no, está bien. Y usted va a ver que va a tener referencias, 10, 20 referencias, que le van a ampliar el concepto, y que usted va a tener la visión y la llenura en su corazón para hacer la obra de Dios. Así es. Los que estuvieron en la universidad no me lo van a negar. Yo salía a las 8 de la universidad y éramos 5 de 20 estudiantes que nos juntábamos a las 10 de la noche para seguir estudiando, porque queríamos ganar el curso, y lo ganamos y nos graduamos. ¿Pero para qué? Para sentirnos más que los demás. Pero aquí nos graduamos para ser siervos de Dios, para servir. Eso es lo que estamos haciendo con ustedes. Pero Dios no hace excepción. Si usted se entrega, usted va a tener ese deseo, ese ánimo, ese efecto de la palabra para comenzar a dar. porque es más dichoso, más bienaventurado dar que recibir. Pero eso es lo que Dios va a dar como un premio cuando nosotros realmente estamos oyendo, estamos creyendo y estamos viviendo la palabra que Dios ha dejado escrito en 66 libros. Qué bueno que comience por lo menos con un evangelio. Si comienza con San Juan, por lo menos si lo entiende, usted va a decir: hermanos, me quiero bautizar. Y se va a bautizar y va a comenzar, porque el bautismo es la presencia del Espíritu Santo en el corazón, en el alma, y eso es lo que nos mueve a viajar, a salir, a trabajar, no por la comida, no por la bebida, sino por la salvación de nuestras almas. En el libro de los Hechos, capítulo 9, leo del 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Hablan de el discípulo amado. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, al que buscaba para matar. ¿Verdad que Dios hace milagros? Por eso dice: y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Por qué? Porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero si Él está con nosotros, vamos a tener victoria. Porque ya no somos nosotros, sino que es Él en nosotros. Y eso es lo importante entender. Si tenemos el Espíritu Santo, ya no estamos solos. Yo y el Padre, uno somos. Jesucristo lo dijo a los apóstoles: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y voy a preparar morada para vosotros, pero no los voy a dejar solos, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu de poder, el cual os guiará a toda verdad. Ya les he contado mi testimonio. Cuando yo me entregué al Señor, le dije a mi mujer: ya no vamos a ir a la congregación X. Y nos metimos al carro y conectamos el radio, y ya cuando íbamos llegando a la iglesia a donde yo iba, dice: hermanito, si usted tiene carro, le decimos que el parqueo está cerrado. Y le digo a mi mujer: ¿y ahora? Me dice: vamos a la iglesia de los muchachos. ¿La conoce? Sí, me dijo, la conozco. Y fuimos. Ahí estaba en la zona 4, un cuartucho. 15 muchachos cantando, glorificando a Dios. Y ahí comencé yo a oír la palabra de Dios. Y ahora, de esos 15 muchachos, solo queda uno. No soy yo, es el hermano Saúl. Y ahora están ustedes, para que ustedes hagan lo que esos 5 muchachos que recibieron el Espíritu Santo en San Lucas Tolimán, pues continúe la obra de Dios en los cinco muchachos. ¿Entiende? Así es que gracias a Dios por ese privilegio que tenemos. Vamos a ir al Salmo 34. Dice el verso 6: este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Así es que nosotros debemos de estar agradecidos por lo que Dios está haciendo. Y ahora, así como hablamos del tiempo del fin, le pregunto, ¿cómo está su amor a Dios, al prójimo? No le estoy diciendo el amor al dinero. No le estoy diciendo el amor al mundo, porque el mundo pasa en sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, Dios nos está hablando porque el tiempo se está terminando. Esta palabra no ha cambiado, pero sí me ha cambiado. Y Él no hace acepción de personas. Así como me ha cambiado a mí, lo puede cambiar a usted. La invitación es esta: ¿quieres venir? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme al Gólgota, a dar su sangre para la santificación, para la justificación, para que nosotros de veras estemos haciendo la obra de Dios. Quiero leerle para terminar en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 5, que nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la pregunta: ¿a quién está agradando o a quién quiere agradar? Yo le digo, no es fácil. No es fácil. Lo que cuesta es el principio, pero el final, ya no estamos solos. Él está con nosotros. Y estamos esperando que Él venga, o esperando que Él nos llame. Amén y amén.